Nuevo año, nueva cama. Y en Celta te lo ponemos fácil. Visita nuestras tiendas y prueba tu descanso ideal. O compra directo en celta.cl desde donde estés. En Celta encuentras calidad, fabricación nacional y opciones para todos los gustos. Firme, suave, intermedio. Lo importante es descansar bien. Celta, tradición chilena para tu descanso.
En Supermercados Trébol te acompañamos todo el año. Ya estamos en 6 regiones, desde Santa Cruz a Llanquihue, con 40 locales y la calidez del sur de Chile. Siempre hay un Super Trébol cerca de ti. Búscanos en www.supertrebol.cl. Supermercados Trébol, tu super vecino.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Naurus Joyería y recibe el mejor precio. Con pago inmediato, en efectivo y de forma segura. En cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
¿Te imaginas que este sea el año en que por fin tengas tu casa propia? Hoy puedes ser parte de una oportunidad única. Una vivienda completamente equipada y lista para habitar que puede convertirse en tu nuevo hogar. Ingresa a nuestro sitio web costamódulos.cl y descubre cómo participar. Una iniciativa pensada para premiar tu confianza. Tu próximo hogar podría estar más cerca de lo que imaginas.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Dermocosmética y multivitamínicos con hasta 40% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y conoce Tena Pants. Absorben rapidísimo.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos a volver al sector de San Javier para conocer más antecedentes de la manifestación que realizan vecinos por la suspensión del balseo. Cristian Serna nos amplía desde el lugar.
Sí, continúa la manifestación de vecinos aquí en el sector San Javier, a metros nada más de la balsa que no está funcionando. Vamos a conversar con la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, que es Quechan, que de hecho los vecinos de San Javier pertenecen a Quesquechán. Su nombre, por favor.
Lorena Matus, de la Junta de Vecinos de Quesquechán.
Lorena, cuéntenos, ¿el motivo de la manifestación es el mismo que los mantuvo también hace un par de días en esta misma condición, cortando el tránsito?
Claro, hoy día se mantiene el tránsito cortado aquí en San Javier Las Quemas, porque estamos esperando una respuesta del gobierno, que nos ponga a funcionar el balseo, para no seguir esperando, no podemos seguir esperando.
Todo febrero sin funcionar y los primeros días de marzo.
Hasta la fecha, claro. Desde el 1 de febrero hasta la fecha no había tránsito en el balseo.
¿El último día que operó fue el 31 de enero?
31 de enero. Y el caballero me avisó el día 30 que él terminaba su licitación al otro día para que nosotros estuviéramos atentos a quién era el nuevo oferente que llegaba, para que nos pusiéramos de acuerdo en todo el número de teléfono y todas esas cosas, para tener comunicación cuando para la balsa, que por una falla, que por otro. Y ahí yo llamo a la delegación y me entero de que no hay ningún oferente hasta ese momento.
Ahora hay una situación que les complica todavía más. Si ya no tienen el tránsito por la balsa, por el río, hacia el sector Antilwe, se suma también un inconveniente terrestre. Hay un subsidio de un microbús que dejó de operar. ¿De qué se trata?
Claro, el microbús que pasa con subsidio de transporte se dirige desde Quesquechán hacia Mafil. Terminó su licitación el día viernes pasado. Y ahora quedamos sin conexión para Mafil, pues. O sea, las personas que tienen que ir al consultorio a hacer sus trámites, que usan para salir para allá, ya no tienen movilización. Se nos suma que no podamos cruzar por el balseo para cualquier cosa. Sales de aquí para allá, aquí estamos hablando de kilómetros, uno no camina de la casa a la calle, estamos hablando que las personas que van más lejos caminan 2 o 3 kilómetros para llegar al bus. Y ahí que, imagínate, 17 kilómetros más sin bus, entonces es bastante complicado el tema.
¿Cuál ha sido la última respuesta que le entregaron las autoridades?
La última respuesta fue que el Ministerio de Transporte no había firmado el decreto, que están esperando eso para poner todo a funcionar. Eso fue el día martes, temprano.
¿Qué le parecen los plazos?
Mucho, pues mucha espera para hacer un trato directo, mucha espera. Me parece que hay mucha burocracia en el tema.
¿Por cuánto tiempo se van a mantener aquí en esta manifestación y qué esperan?
Mira, ayer el delegado presidencial dijo que hoy día hasta las 12 podía tener una respuesta en la radio, así que vamos a esperar hasta esa hora, pues, y si no, vamos a ir viendo así como va pasando el tiempo, cómo lo vamos a ir tomando más adelante.
¿Podrían cortar eventualmente la ruta que conecta Valdivia con Los Lagos al otro lado del río?
Sería lo ideal, pues, pero no tenemos balsa para pasar. Sería lo ideal cortar la ruta ya, ahí sí les dolería, porque hay tránsito constante todo el día, cada 20 minutos los buses, pero no tenemos cómo pasar, no hay balseo para pasar.
¿Hoy, ahora, hasta qué hora van a permanecer en este corte?
Mira, no lo sabemos todavía, depende de todos los vecinos. Si los vecinos llegan a un acuerdo hasta cierta hora vamos a estar, pero yo no te aseguraría cuál va a ser esa hora.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bien, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, que es Quechan, que está liderando esta manifestación. Recordemos que aquí en San Javier no hay Junta de Vecinos y es que es Quechan la que dirige también esta zona. La manifestación sigue en curso. Ha llegado también el alcalde de la comuna de Mafil a dialogar con los vecinos, pero autoridades regionales no se han hecho presentes, al menos hasta el momento. En el sector San Javier, Bío Bío, la radio.
Vamos a volver al campamento Las Mulatas. Carlos López en el lugar nos informa.
Son 9 las tolvas que se han dispuesto para el desarrollo del cierre del campamento de Las Mulatas de Valdivia. Hay que indicar de que esta faena está siendo desarrollada en coordinación con equipos de la municipalidad, de estamentos públicos, también bajo la mirada de carabineros. Por otra parte, la radio conversó con una de las ya exhabitantes de este campamento, manifestando de que ha sido difícil poder encontrar arriendo, principalmente con los subsidios entregados por el Servio. Por otra parte, también es un llamado a la comunidad valdiviana a no estigmatizar a las personas que han vivido en este lugar y los pueden considerar para que puedan recibir un arriendo al respecto como consecuencia de los mismos subsidios que tienen. Por otra parte, Carabineros ha indicado de que esta labor, al menos de acompañamiento de la policía uniformada, se va a desarrollar hasta al menos, repito, el día sábado. O sea, hasta pasado mañana, repetimos, en el marco de este plan de cierre del campamento de Las Mulatas acá en la ciudad de Valdivia. Todo está en desarrollo, básicamente con el levantamiento de distintos enseres, asimismo, e incluso retiro de vehículos, algunos balestados, otros desarmados. Es parte, repetimos, de lo que se está viviendo a esta hora en el campamento de Las Mulatas de Valdivia, entre plan de cierre y también el desarme de estructuras en el lugar. Bío Bío, la radio.
Exactamente, las 10 de la mañana con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
El Festival REC es encuentro, identidad y desarrollo para Bío Bío. En su undécima edición, ven a disfrutar de la música y todas sus experiencias. Este 28 y 29 de marzo, Concepción vibra con el festival gratuito más grande del país. Impulsa y financia el gobierno regional del Bío Bío y desarrolla Bío Bío. Produce Sono.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Cuando tu mascota tiene una necesidad presencial, su alimentación es clave. En Covepa encuentras alimentos con prescripción, recomendados por veterinarios para cuidar su salud y mejorar su calidad de vida. Porque cuando se sienten bien, se nota. Encuéntralos en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana. Todo en su hostal.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
I can leave it alone.
información de la Bio Bio, semáforos de Pedromón con circunvalación está funcionando normalmente, igual el de los fundadores, para que ya tengan conocimiento de que está solucionado el problema por eso, por lo menos en esos dos semáforos.
Muchas gracias. Ahí nuestros auditores que están en las calles, son nuestros ojos ahí en la calle, y efectivamente lo que pasa es que ya ha ido retornando la energía eléctrica a varios sectores. De hecho, acá Marlene nos dice, ya llegó la luz a los fundadores. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Gracias, Marlene. Mira, y estaba viendo acá la información de esa y efectivamente ya son 517 los clientes que están sin servicio. Igual hay gente que está sin energía eléctrica, pero ya no son 7.000 y tantos como te contábamos más temprano, sino que son 517. El horario de reposición para esas 517 clientes, o sea, casas que están sin energía eléctrica, está pensado para las 12 horas. Ese es el horario estimativo. Así que paciencia, ya falta poquito. Ahí están trabajando justamente para que vuelva la electricidad. Así es que bien ahí. Pero ya ha ido retomando de a poquito, y también los semáforos. Así es que agradecemos ahí el reporte desde las calles de Valdivia de nuestros superauditores. Oye, estábamos hablando de tomates también. Sí, pues. Ah, de hecho, Mónica nos dice, Villa Pedromont, ya llegó la luz. Qué bueno, Mónica, nos alegramos mucho. Imagínate uno sin luz con este frío. Gente que además tiene sus combustiones a pellet, que son eléctricas también, pues, ¿viste? Pero bueno, ya. Como te estaba diciendo, entre otras cosas, estábamos conversando de los tomates. Acá en Chile somos buenos para el diente. Somos poquitos en Chile, pero por Dios que comemos harta palta, que somos campeones con los helados, que oye, un montón de cosas también. Y te contaba la historia de los tomates y esta investigación que está haciendo el INTA de la Universidad de Chile, que analizó ambos y dio su veredicto entre el tomate larga vida versus el lima chino. Y acá dice, muchos campesinos prefieren cultivar tomates larga vida porque es un negocio más rentable, dura todo el año. En cambio, el lima chino es más cortito, cuenta el productor Juan Huerta, y eso es real también, porque hay diferencias evidentes a primera vista: el color, el tamaño, la forma, la textura y hasta el olor. Uno, el tomate larga vida que se vende en los súper es más redondito, de un rojo menos intenso, piel uniforme, más pequeño. El otro es el lima chino, que es mucho más grande, con un cuerpo mucho menos uniforme, con un rojo más intenso y la piel con surcos. ¿Cuál es mejor? Bueno, el INTA estuvo investigando esto de la Universidad de Chile y analizó la calidad, la aceptabilidad, la preferencia de ambas variedades. Un panel compuesto por 6 evaluadores midió y le colocó nota en una escala del 1 al 9 a los siguientes atributos: la apariencia, el color, aroma, sabor, textura, olores, y también la intensidad, el dulzor y la acidez. Y vemos las evaluaciones, porque en apariencia ganó el tomate larga vida con 8,3, mientras que el lima chino obtuvo un 8,2, porque es más desordenado el lima chino, pero son detalles nomás. En el resto de los atributos, el lima chino recibió una calificación más alta: color 8,8 versus 7,8, aroma 8,5 versus un 8,2, sabor 8,5 del lima chino versus 7,8 del tomate larga vida, en textura 8,3 para el lima chino, 8,2 para el otro. En olores y sabores extraños, ambos recibieron un 9. ¿A qué se refiere con sabores y extraños? Bueno, lo cierto es que ahí está. La gran diferencia entre uno y otro es el tiempo de vida, la duración. En larga vida, como bien lo dice, pues uno lo ve todo el año en estanterías, versus el lima chino, que es más de temporada, y como es más, comillas, natural, claro, se estropea más rápido también, pero ahí está. Ahora, en sabor, olor y textura, no le gana. El lima chino es mucho más rico, mucho más intenso, tiene sabor a tomate, versus el larga vida. ¿Hay comentarios de los auditores? En breve te escuchamos y te leemos en la Bio Bio.
I hurt the first time when you turned me down. You ran for miles until I turned you around. You started to tease me, said look but don't touch. You said it wouldn't be easy if I want you that much. I'm out on my own. I'm out on my own. I'm all about you, 'cause you made me love. I'm all about you. last. No risk we're taking is no life to live. We'll cross that river when we come to that bridge. I'm out on my own. I'm out on my own. I'm all about you.
Vamos a volver al sector de San Javier. Cristian Serna está justamente en el lugar por una manifestación que llevaban adelante los vecinos del sector por la suspensión del balseo. Cristian, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú sigues ahí en el sector del balseo San Javier?
Sí, continúa la manifestación de los vecinos acá en el lugar. Están todavía con esta barricada incendiaria, cortando el tránsito completamente en este sector. Una carretera poco transitada, ellos mismos lo reconocen, pero es la única opción que tienen para poder manifestar su descontento por la falta de este balseo. Acá en el sector San Javier deben vivir unas 200 familias, quiero decir, aproximadamente, según lo que han dicho los propios dirigentes. Y todos están con este inconveniente porque desde el 1 de febrero que la balsa no está operando, dificultando el tránsito para ir a sus trabajos, para ir a los establecimientos educacionales. Y como si eso fuera poco, Sandra, se enteraron que hace un par de días, hace una semana, se quedaron también sin el subsidio de transporte terrestre. Ya no hay bus. Había un bus que transitaba 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, una vez al día, y ese ya no está operando. Entonces, aún más molestos están los habitantes del sector San Javier porque no solo está el inconveniente de esta balsa que lleva poco más de un mes sin funcionar, ahora también el subsidio terrestre de este microbús que los lleva a Mafil y a Valdivia. Y hay un dato importante. Recién nos acabamos de enterar que hay al menos una estudiante que tiene que ir al liceo de Mafil, que tampoco tiene furgón escolar. Oh. La respuesta que ayer le entregaron en el primer día es que no hay cupo para el furgón escolar. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? ¿Quedarse esperando a que vuelva el bus, quién sabe cuándo? ¿O que llegue la balsa, que tampoco hay una fecha tentativa siquiera de cuándo podría volver a funcionar? Por lo tanto, la molestia va cada día incrementando acá en el sector San Javier y es por eso que decidieron hoy manifestarse. Esto está en curso y no hay una fecha de término. Al menos hoy dicen, podemos estar todo el día. Lo que queremos es que lleguen las autoridades y den fechas concretas.
Cristian, ¿y cómo lo hace la gente del balseo San Javier para moverse en el fondo? Si no está este bus subsidiado, si no está su balsa, ¿solamente a través de sus vehículos particulares o existe otra fórmula donde ellos puedan desplazarse de un punto a otro?
Ninguna alternativa si no tienen vehículos particulares. De hecho, apelando a la buena voluntad de los vecinos, quienes no tienen vehículo, hay evidentemente un número importante de familias que tiene vehículos particulares, pero claro, el trayecto es mucho más extenso. Un recorrido que suele durar 10 minutos se tiene que hacer en 45 minutos o casi una hora, dependiendo, porque la balsa permite cruzar el río y eso facilita todo tipo de traslado. Los que tienen vehículos tienen una alternativa. Los que no, imagínate que caminar 20 kilómetros, imposible. Hay que apelar a la buena voluntad de vecinos, como se dice acá en el campo, haciendo dedos. Si es que lo llevan, es la única alternativa.
Oh, qué lamentable, Cristian. Imagínate nosotros acá en el sur de Chile también, que ya empieza la temporada de fríos, de lluvias. Entonces, la verdad es que no apelar a que alguien pare el auto para que te lleve, es tremendo eso. Es tremendo. Así que, bueno, ¿qué es lo que han dicho los vecinos? ¿Hasta qué hora sigue esta manifestación?
Hasta que lleguen las autoridades.
Ya.
¿Cuándo llegarán? No lo saben. Tampoco saben cuándo llegue la barcaza, entonces, la balsa. No hay una fecha, un horario de nada. La manifestación se va a mantener acá hasta que llegue alguna autoridad a entregar alguna respuesta clara, porque tampoco sirve la mera presencia.
Claro, claro.
Lo que ellos quieren es que les entreguen una respuesta concreta, con una fecha de cuándo va a estar funcionando esta balsa.
Exactamente. Ya, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Tú te quedas en el lugar, Cristian?
No, vamos a estar monitoreando la situación. De hecho, regreso ahora a Valdivia para continuar monitoreando desde allá e intentar obtener una respuesta de las autoridades también en la capital regional.
Exacto. Ya, Cristian, muchas gracias por el despacho. Y bueno, saludos para la gente también de San Javier, del Balseo San Javier, que son, sabemos también, ahí hay grandes auditores de la BioBio. Y vamos a estar atentos también a esta noticia y cómo se va desarrollando esta situación. Un abrazo, Cristian, estamos en contacto.
Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Bien, nosotros vamos a estar atentos a esto, una situación grave, complicada, que aqueja a todos los vecinos del sector del Balseo San Javier, que están prácticamente incomunicados. Vamos a estar atentos a esta noticia en desarrollo.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor es que Popeye es chileno. También a esta hora estamos con Tena Pants. Prueba Tena Pants. Son cómodos, son discretos, dándote protección de día y también de noche. Conócelos. Usa Tena Pants. Absorben rapidísimo. Tena Pants todos los días nos acompaña, al igual que Celta, porque Celta, camas y textiles para descansar mejor. Visita todas las tiendas de Celta. Y oiga, si tiene pensado ahí arreglar la casita, bueno, si quiere arreglar la fachada de la casa, que sea y que se vea como un truco de magia, ahí está, siding cedral. Los maestros ya lo saben, siding cedral es el siding de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, a los hongos, a las termitas y climas adversos. ¿Qué más se puede pedir? Cedral, el siding de fibrocemento de Chile.
An offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get loud. You son of a bitch, you're gonna beg and cow. We'll be right back.
tonight. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get loud. You son of a bitch, you're gonna buy.
Me pica, me pica, me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Socio, en Aldi partieron los insuperables del almacenero. Aproveche estos tremendos precios. Aceite vegetal Mercat 900 ml, desde 12 unidades a 1.340 pesos cada uno. Fideos Carozzi y variedades 400 gramos, desde 3 unidades a 690 pesos cada uno. Stock Aceite Mercat 68.000 unidades. Stock Fideos Carozzi 63.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de marzo de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Vamos, ¿para dónde? Vamos a Covepa.
Oiga, antes que el clima se ponga pesado, aprovecha ahora y deje la pega lista. En Covepa, el patio de la construcción está completo, con descuentos pensados para el constructor y materiales que no fallan. Así, trabaja tranquilo y duerme mejor. Pase por su Covepa o visite covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del rudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijo.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
¿Renovaste tu permiso de circulación 2026? En la Municipalidad de Valdivia puedes hacerlo sin filas y sin complicaciones. Paga online las 24 horas en munivaldivia.cl o acércate a los puntos habilitados en Edificio Consistorial, Coliseo, Terminal de Buses, Gimnasio Gil de Castro, Parque Zaval, Centro Nuevo Taboada y la Caseta Turística de Niebla. No lo dejes para última hora. Renueva hoy y circula tranquilo. Ilustre Municipal. Calidad de Valdivia. Valdivia o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión, con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say. Thank you.
Los estudios de la radio y por última vez como delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial. Asumió a principios de diciembre del 2023 en la previa de la segunda visita del presidente Gabriel Boric a la región. Su primera reunión, de hecho, con el presidente fue en el aeródromo Pichoy, luego de que el presidente se bajara del avión presidencial. Delegado, bienvenido a la radio. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Diego. Un gusto siempre estar acá. Estoy muy bien.
Bien, estábamos haciendo este preámbulo respecto de cuando asume usted, se reúne, yo decía, directamente con el presidente Gabriel Boric en el inicio de su segunda y hasta ahora última gira acá a la región de Los Ríos. ¿Cuándo se reúne ahí en Pichoy con el presidente? ¿Cuál fue el mandato? ¿Cuáles fueron las prioridades que le exigió el presidente?
Sí, lo recuerdo muy bien. Fue una reunión que duró bastante. Fue una hora, estuvimos solos los dos. Lo cual también da muestra de un trabajo para conocerse bien, en profundidad, de confianza, y conversamos amenamente sobre justamente una pauta de prensa que yo había dado temprano, que fue una iniciativa mía, que yo pedí al equipo citarlo al gabinete, di un punto de prensa, y yo planteé algunos desafíos que a mí me parecían importantes señalar. Sobre esa base, el presidente, que lo tenía impreso y bien preparado con su equipo, dijo que era muy pertinente, lo recuerdo muy bien, y profundizamos esos temas. Yo planteé ahí tres situaciones: seguridad, economía y gestión de proyectos. Sobre esos temas conversamos y, bueno, además tuvimos conversaciones un poco sobre mi trayectoria, cómo yo me había desenvuelto cuando fui CNMI del MOB. También me preguntó por dónde venía, de la Universidad Austral, conversamos de la Universidad Austral. Y planteamos algunos desafíos de trabajo adicionales en el marco de lo que el presidente me pidió, que era un poco lo que yo tenía, pero también él le preocupaba mucho también el trabajo con los municipios, coordinación intersectorial, y avanzar sobre una serie de acciones para posicionar al gobierno del presidente Boric en la región en todas sus dimensiones.
¿Cuáles son esas áreas de gestión?
Bueno, ahí, por ejemplo, había foco importante en lo que eran los proyectos de orden social, Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo. Había que avanzar sobre todas las reformas que estaban en el Congreso, como las reformas laborales, que después tuvieron un desenlace importante respecto a cómo ha cambiado. También conversamos sobre eso. Conversamos también aspectos políticos, respecto a cómo era la relación con el gobierno regional, con municipio, con parlamentario. La verdad, fue una muy larga conversación, recuerdo muy bien. Pero y muy amena. Entonces, yo he planteado que básicamente ese fue como mi primer marco principal de acción. Entonces, y como conclusión, es que yo como tampoco tuve una preparación, a mí me nombraron, me avisaron un día viernes y yo empecé el sábado. Teniendo obviamente unas previas conversaciones de mi disponibilidad y todo eso, eso también fue, sucedió y sucedió durante varios meses. Lo que ocurría es que a veces estas cosas son así, pues a veces no salen, a veces se caen. Cuando ya me confirmaron fue de un día para otro y entonces no tenía yo más que empezar inmediatamente sin mucho tiempo para comenzar a estudiar. Había que poder trabajar de inmediato.
¿Delegado cumplió con su tarea?
Yo creo que sí. Yo me siento conforme. El tiempo era acotado. 2 años. Los desafíos eran tremendamente amplios. Los que me coloqué yo como desafíos principales, salvo algunas desviaciones, porque si bien hay desviaciones en función del plan original, no quiere decir que no se haya cumplido, porque las rutas están. Hubo situaciones extraordinarias que no estaban contempladas y que fueron bien enfrentadas.
¿Cómo cuáles?
Bueno, lo he dicho varias veces, nunca nos imaginamos, por ejemplo, que la situación del expresidente Piñera hubiese ocurrido acá, por ejemplo, algo extraordinario. Nunca se planteó. La dimensión del crimen organizado fue mayor al que yo pensaba. También al estar dentro uno se da cuenta que hay situaciones que hay que ampliarlas, superarlas. Temas del MOB que yo conozco más, demoraron un poco más de la cuenta. Situaciones de ese tipo. Y quizás lo que yo creo que faltó un poco es que el tema social, que era uno de los sellos del gobierno del presidente Boric, fue muy amplio a nivel nacional, pero el impacto así como de dimensional de la región respecto a las otras no fue tan llamativo. Creo que eso también hay que decirlo.
¿Y a qué se debe eso?
Es que no son políticas nacionales y, por ejemplo, si hablamos del Sistema Nacional de Cuidado, claro, tenemos 3 recintos de cuidado, se incentivó, hubo programas, hubo capacitación, pero en datos quizás había más presupuesto en otras regiones. Un poco eso, en comparación, pero hay otra que se destacaba más. Por ejemplo, eso de estos marcos nacionales, el royalty minero y su impacto en las municipalidades fue tremendamente relevante.
Ya, esas son políticas a nivel nacional que se establecieron desde la presidencia de la República. A nivel regional, ¿cuáles son los principales hitos de su gestión como delegado presidencial?
Los tengo más o menos claros. Haber logrado, porque yo tuve una participación fuerte en eso, no digo que lo hice yo, pero haber logrado que se licite finalmente la doble vía, acceso norte-sur. De pasar de no saber cuándo a tenerla publicada, tener un trabajo en el territorio con las comunidades explicando el proyecto, es harta la diferencia. Haber logrado iniciar el proyecto del Hospital de la Unión, que hoy día lo voy a ir a ver, ya está llegando el sello de la excavación, fue importante. A ver, quizá esto también no es lo ideal, pero haber salvado, lo tengo que decir así, el puente Cochrane. El puente Cochrane, se están haciendo los sondajes subacuáticos, que es la primera etapa del puente que se desestimó. Porque en un momento esto se partía de nuevo.
Claro.
Pero estoy hablando solo de proyectos. También quiero referirme a que logramos finalmente darle a la región una condición de una región tremendamente atractiva en seguridad, en servicios, en actividades masivas, en hacerlo atractivo para los turistas, con relación pública y privada, ¿ya? Haber abierto caminos turísticos como Ruta Chuncuenco-Enco, finalmente el éxito que ha tenido la Reserva de la Biodiversidad Huilo-Huilo. Estuvimos viendo otro día la puesta en servicio del Parque Pirinel de la familia Luxic, que lo fui a ver y va a ser un gran otro hito más. También es importante ese hito, porque eso fue una coordinación interinstitucional entre muchos actores, municipio, gobierno regional, privado. Y lo principal, yo diría que quizás el tema más importante es haber desmitificado definitivamente que acá en la región de Los Ríos somos una región antiinversión. Nadie puede discutir que en 2 años haber aprobado 24 proyectos en el sistema de evaluación ambiental y haberle dado rápida tramitación cerca de 50 y haber terminado proyectos incluso complejos como el proyecto de la central hidroeléctrica Pilmaiquén, ya pronto en unos próximos meses a iniciar su servicio, desmitifica el tema y le da potencia a la institucionalidad de que finalmente una institucionalidad fuerte funciona. Así que yo creo que ahí son algunos de los ejemplos que dan cuenta de que esos sellos van a quedar en lo sucesivo.
Conversamos a esta hora de la mañana con el delegado presidencial Jorge Alvial. Usted ya mencionaba algo y son temas súper relevantes para la región y de los cuales la ciudadanía está pendiente porque impactan en su día a día, en su calidad de vida. Vamos a repasar el estado actual de algunos proyectos concretos y cuál es la misión que va a tener el próximo gobierno para poder concretarlos. Lo más contingente estos días, ya lo escuchábamos más temprano, Cristian Serna, la Balsa San Javier. Sabemos que están a la espera del decreto del Ministerio de Transportes y eso sigue sin fecha determinada.
Sigue sin fecha determinada, pero todos los días hay ciertas novedades. Lo vi hoy en la mañana. Efectivamente, el Ministerio de Transportes, del gabinete del subsecretario, está solicitándole a la unidad legal darle la celeridad máxima para confeccionar ese decreto, un decreto complejo que incorpora todas las balsas, va a la Contraloría. Nosotros podemos iniciar el contrato con el ingreso a la Contraloría con ciertas cláusulas de retroactividad, que eso ya lo aclaramos. Por eso que nosotros hemos puesto toda a disposición aquí en la región, todo, tenemos el proveedor, licitación, todo. No podemos hacer la contratación, se lo hemos dicho a los alcaldes, y yo comprendo la molestia. Y lo que puede pasar es que esto no lo resolvamos antes del miércoles, puede pasar, yo tengo que decirlo.
Del miércoles 11.
Del miércoles 11, y yo va a ser parte de las entregas que le voy a hacer a la próxima administración, de las contingencias, que se la voy a entregar el día antes, porque en el fondo de aquí al martes puede que ya no sea contingencia y el decreto lo tengamos.
¿Y por qué usted el mes pasado, delegado, dio públicamente fechas que no se cumplieron?
Porque hubo un error de información que me entregó el Ministerio de Transporte, yo lo reconozco. A mí me informaron de que estaba aprobado un subsidio que nosotros gestionamos mayor y nos enviaron la disponibilidad presupuestaria que da cuenta de que eso es efectivo. Después se me informa que, y ahí cuando le di la información vamos a partir, porque nosotros asumimos de que este era un decreto exclusivo para esa balsa, pero después se me informa que van a ser un solo ingreso de todos los servicios del Ministerio de Transporte.
A nivel nacional.
A nivel nacional, con un monto mucho mayor porque estamos sumando todos los subsidios y eso requiere toma razón de Contraloría. Y al tener eso, el departamento legal, ¿no es cierto?, hace mucho más exigente la elaboración del decreto, acompañando muchos otros documentos que no tenían a la fecha. Entonces, yo le dije a la comunidad, lo he dicho públicamente, no se cumplieron las fechas, la información no fue la que se me entregó, y la que estoy dando ahora es la actualizada.
¿Va a ir a dialogar con los vecinos que están protestando?
Sí, yo voy a ver cómo está mi agenda, porque tengo que estar en Los Lagos también en la tarde. Yo he estado con diálogo con los vecinos, con varios, porque aquí hay cuatro identificados, sí, comunidades, y entiendo que la que no dialogó, pues los invité a una reunión, además le escribí por escrito, los llamé, mi equipo también lo ha hecho, porque no puedo estar haciendo yo todo, pero hay una comunidad que es la de Quechan, que es la que no ha querido dialogar, y el alcalde está con ellos, quien me escribe, yo he tratado de ubicarlo al alcalde, no he podido. Hablé con algunos concejales, así que voy a hacer los intentos para dialogar con ellos.
Delegado, el puente Cochrane, ¿en qué estado queda ese proyecto?
Ese proyecto va en ruta, así que no es una contingencia en rigor, porque tiene su ruta. No es el caso de San Javier, porque puede pasar, no, claro, que falta un documento que no llegó, claro, y no alcancé a tramitar. Y lo va a tener que la próxima delega continuarlo. En el caso de puente Cochrane tiene una ruta, y esa ruta está clarísima. 10 contratos en curso, 9 los lleva al Servio, 1 los lleva al MOB. Los 9 contratos del Servio tienen fechas, calendario, presupuesto, tiene que ver con traslado de casona, tiene que ver con el retiro de gallajo arqueológico, tiene que ver con traslados de planta de tratamiento, tiene que ver con vialidades que se construyen, tiene que ver con modelo de gestión. Y en el caso del MOB, que nosotros le traspasamos como el puente propiamente tal, está en la etapa 1 del puente, que es la elaboración de los sondajes subacuáticos.
De acuerdo a lo que ustedes proyectan, ¿cuándo podría estar, si todo marcha bien, sabemos, pero en el mejor de los casos, ¿cuándo podría estar operativo el puente Cochrane de acuerdo a las estimaciones de este gobierno?
En el mejor de los casos, esto debería estar listo a fines del 2029.
Muy bien. La doble vía Valdivia-Mariquina, ¿en qué estado está?
En licitación. Tenemos un proceso en curso de licitación por parte de la Dirección de Concesiones. 7 empresas compraron bases. 7 empresas estudiando los antecedentes, van a entregar sus ofertas en septiembre la técnica, a no ser que pueda haber algún momento plazo, eso siempre puede ocurrir, y en octubre la oferta económica. Ahí se va a saber qué es lo que proponen estos oferentes para finalmente seleccionar, de acuerdo a la normativa vigente, al concesionario.
Delegado, el presidente electo José Antonio Kast decidió terminar las bilaterales en medio de la polémica por el cable hacia China. ¿Es un error liquidar el traspaso de información a nivel regional?
Yo hubiese preferido que se hubiese mantenido ese traspaso, porque todos estos temas que estamos hablando, que de hecho la delegada está informada porque lo ha ido compartiendo, pero es distinto hacer una reunión donde, porque no sé yo cuál es la principal preocupación de ella. Eso me faltó. Yo asumo que hay preocupaciones que entregar y las he entregado a todas, pero puede que no esté, hay algo que ella quiera saber y no lo conozco. Y no hemos tenido esa, y esa bilateral podría haber servido para eso. Así que obviamente que siempre era mejor una reunión bilateral. Lo que sí puedo señalar es que el contexto nacional no tiene nada que ver con la relación que hemos tenido acá regional.
¿Hay buena relación?
Buena relación, se ha dado muy buen pie, hemos conversado, hemos entregado información. Hay un equipo técnico de la delegación que está subiendo toda una plataforma, pero son cosas muy como administrativas, por decirlo así. Y lo están revisando, me dicen, y yo he enviado como cosas así como desde el punto de vista más estratégico al equipo. Entonces no tiene nada que ver ese contexto, y a mí se me explicó que cuando se suspendió la reunión que era una bajada nacional y una instrucción que tenían, que nada tiene que ver con el trabajo que nosotros estábamos llevando acá.
Usted fue seremi de Obras Públicas anteriormente, ahora en el actual gobierno ejerce como delegado presidencial desde diciembre del 2023. En base a esa experiencia, ¿qué consejo le da a Vicky Carrasco?
Si me está escuchando o le transmitirán, primero quiero señalarle que no soy nadie para darle consejo. Yo mantengo una actitud colaborativa y voy a estar a disposición, porque así lo hice antes también como seremi MOB, a cualquier eventual requerimiento que me hagan, primero que nada. Pero para no evadir la pregunta, yo creo que siempre, en el caso de que es lo que es mi expertise, que es obviamente la infraestructura, el fomento, el desarrollo, yo miraría algunas cosas no como acciones de gobierno, las miraría como acciones de Estado que trascienden. Y lo digo por la experiencia que ha ocurrido antes, porque tenemos, por ejemplo, casos donde han habido proyectos que han tenido una ruta, se han cambiado radicalmente y hoy día están volviendo a cero. Ejemplo, Torovallo a Las Mulatas. Nosotros teníamos un diseño de prefactibilidad que dejamos para que la próxima administración lo continúe.
Piñera 2.
Piñera 2. Decidieron, sin muchos antecedentes, porque eso lo dice la historia, pues pasar a un túnel, que ya lo habíamos estudiado. Pero bueno, pasaron a túnel. Después se dieron cuenta que el túnel ya se había estudiado y había que hacer una nueva prefactibilidad. Entonces, torcieron el hecho de que se haga el diseño de túnel nomás, pero perdieron 4 años. Y ahora nosotros nos dimos cuenta que tenemos que hacer la prefactibilidad de nuevo. Y eso es lo que tenemos que licitar. Entonces, si todos queremos contribuir sobre un mismo objetivo, la verdad es que las políticas de gobierno no entran ahí. Ahí lo que entra es gestión. Siempre se puede hacer mejor gestión. Estamos de acuerdo. Ahora, entiendo también que eso es la obra pública, que es algo que yo me manejo. Ella a lo mejor tiene otras prioridades y otras expertise, quizás se va a enfocar en temas que yo quizás no los tomé tanto, que tiene que ir a lo mejor, no sé, con el desarrollo agrícola, que fue un poco lo que hizo el intendente Asenjo, el delegado, que enfocó, trabajó mucho en el mundo rural. Entonces, tampoco se trata de comparar. Yo, si me ponemos a comparar con anterior, él obviamente en rural manejaba mucho más, porque era agrónomo. O Egon Montesino, que trabajó a la descentralización, o Iván Flores en su tiempo, que instaló la región. Entonces, la verdad es que las comparaciones a mí no me gustan, son tremendamente odiosas. Yo solamente puedo señalar de lo que yo sé y eso es lo que yo pongo a disposición.
¿Cuál es su evaluación del gabinete regional con el que le tocó trabajar? Una de las críticas más fuertes fue la falta de gestión. Por ejemplo, el diputado Marcos Ilavaca, en esa misma silla donde usted está sentado, dijo meses atrás que algunos seremi cumplían horario y listo. ¿Lo ve así usted?
No, para nada. Yo creo que eso es caricaturizar un poco el tema, pero quizás el punto es otro. Y lo tomo, en el sentido de que faltó, más presencia territorial, mayor despliegue comunicacional, mayor coordinación interinstitucional, y yo esas críticas las he hecho hacia adentro, la verdad. Ya no, yo defiendo el gabinete, hay que partir de la base de que un líder en un grupo, la ropa sucia la lava en casa. Ya siempre lo he hecho, siempre también dije que nadie estaba con el cargo asegurado, eso también porque son todos funcionarios de confianza. Hubo cambios de gabinete en el transcurso, no tantos. Se buscó siempre la mejor potencialidad que cada uno podía entregar. Todos los Seremi tenían algo que entregar de manera positiva y hay que potenciarlo en eso. Yo destaco lo positivo de cada uno, que tenían que hacer muchas cosas. Efectivamente, me hubiese gustado, en general, sin personalizar, un mayor despliegue comunicacional integrado.
¿Cómo así?
En equipo, ¿ya? No me gustaban tanto las salidas individualistas, eso tengo que decirlo, ya estamos cerrando, podría decirlo. Prefería yo las en equipo, donde poníamos en el centro el objetivo, no la figura. Por ejemplo, si hay que solucionar un problema con una comunidad, la comunidad era lo importante, o el proyecto era importante, o el objetivo era lo importante, o el municipio era lo importante. Y ahí quizás hubo algún tipo de falta de experiencia, lo podría llamar yo, porque no todos salen sabiendo. Yo también, si me retrotraigo mi tiempo de Seremi MOB, es muy distinta a las capacidades que tenía en ese tiempo en todo ámbito de administrar un gobierno que las que tengo ahora. Ya pasé por muchas etapas. Así que yo hago una buena evaluación del gabinete en general, pero siento que sí, por supuesto que se podría haber hecho mejor.
Aparte de tener un poco más de tiempo libre, supongo, ¿qué va a hacer cuando deje el cargo? ¿Seguirá ligado activamente a la política?
Mira, voy a ser cuidadoso un poco porque tengo algunos compromisos personales y a raíz de que yo dejé un poquito abierto mi situación, que es un decir, que creo que tengo que... Uno dice, oye, tengo altas posibilidades, que de hecho las tengo. Pero hay un hecho concreto que lo voy a dejar claro. Hay compromisos académicos que tengo con una institución y eso se respetan.
¿Vuelve a la Universidad Austral?
Tengo, por lo menos el día 12 de marzo yo estoy a las 8 de la mañana en mi oficina, que me la tienen todavía guardada. Eso quiero dejárselo claro a la Universidad Austral.
¿Y en la política activa?
En la política activa no lo sé. Yo, todo se puede dar. Yo no, en esto no lo he planificado. Yo pertenezco a un partido político. Después de salir de Seremi MOB, yo fui directivo, estuve activo en el político, pude haber sido candidato a alguna...
En el PPD, ¿no?
En el PPD, partido donde siempre estuve militado, desde el 2012. Y con algunas proyecciones de candidatura, que yo me las planteé en ese momento, que finalmente las desestimé. Las desestimé por una serie de razones de contexto actual. Entonces, en este momento... no lo voy a descartar, pero lo tengo que evaluar. Cómo sea el contexto, cómo sea lo que quiere la gente. Esto no es lo que quiera yo. Y estoy hablando de elecciones populares, pues no estoy hablando...
¿Una parlamentaria, por ejemplo?
Por ejemplo, no, vienen varias elecciones. Viene core, concejal, parlamentaria, senador, gobernador regional, alcalde. Entonces, todas esas son evaluables. Sí, no lo voy a negar, pero siempre y cuando haya... interés de la gente que son los que determinan finalmente quiénes son sus representantes.
Ya, pero usted si quiere, o sea, lo deja, queda aquí de
siempre
su palabra.
Está esa posibilidad. Siempre está esa posibilidad. Y antes estuvo también. Lo que pasa es que yo las descarté.
¿Por qué no se ha dado entonces?
Las descarté. ¿Por qué? Yo, por razones del contexto del momento. Cuando me pidieron ser candidato a la primera constituyente, y yo había dicho que sí primero, finalmente desestimé de hacerla porque... No estuve de acuerdo cómo se configuraron las listas. Iba a ser el candidato único, no tenía ni una posibilidad de ganar, lo debo decir derechamente.
¿Y nadie compite para perder?
Nadie compite para perder. Era como, no estoy para ser arroz graneado, en el fondo. Tenía otros compromisos también profesionales en ese momento y académicos más importantes. Después se me pidió ser candidato a parlamentario. Pero en ese momento yo ya estaba absolutamente comprometido con responsabilidades académicas en la universidad, donde además tenía cargos directivos que eran realmente importantes, y ya en ese momento la universidad se posaba una situación de fragilidad que implicaba disponer todo mi tiempo a disposición. Por eso no lo tomé.
Delegado presidencial Jorge Alvial, ocupando el cargo hasta el 11 de marzo. Muchísimas gracias por estos minutos con la radio y mucho éxito en lo que venga desde el 12 en adelante.
Muchas gracias, Diego. Un saludo a todas y a todos.
Tu región, tu país,
tu radio, Biobío.
Cobertura total.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de mundo.